UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Simular es de humanos. El podcast de simulación clínica y seguridad al paciente de la Universidad Miguel Hernández.
Hola, muy buenas, bienvenidas y bienvenidos a Simulares de Humanos, el podcast de Radio UMH dedicado a explorar y divulgar el apasionante mundo de la simulación clínica y la seguridad del paciente. Mi nombre es Sergio Javaloy Ballestero, soy técnico en simulación clínica con formación en comunicación y seré uno de los facilitadores que te guiará durante la próxima media hora en este escenario sonoro. En este episodio viajamos hasta SimiaLab, el laboratorio de simulación de Isavial, situado en el Hospital Universitario Dr. Balmís de Alicante, un lugar donde profesionales sanitarios entrenan cómo trabajan en la vida real, donde se prueban procesos antes de que lleguen a los pacientes y donde el error se convierte en aprendizaje. Conversaremos con sus coordinadores, los facultativos José Navarro y Melina Yedro, y con su personal técnico, los ingenieros Sebastián Suárez y David Oliver, para conocer qué es SimiaLab, quiénes lo hacen posible y por qué la simulación es clave para la mejora de la seguridad del paciente. Sin más, prepárate, ajusta el volumen de tus auriculares y acompáñanos en este recorrido sonoro. Comienza Simulares de Humanos.
El laboratorio de simulación de Isavial y del departamento de Alicante nació oficialmente pues justo en febrero de 2020. Lo que ocurre es que se tuvo que parar todo por la pandemia.
José Navarro es anestesiólogo del Hospital General Universitario Dr. Balmís y coordinador de SimiaLab, el laboratorio de simulación de Isavial, el Instituto de Investigación Sanitaria y Biomédica de Alicante.
Y nace fundamentalmente, pues yo diría, con tres objetivos. Un primer objetivo que es entrenar equipos de profesionales del entorno de salud. Y cuando digo entrenar profesionales no es por un lado enfermería, por otro lado medicina y por otro lado TKE, sino equipos multidisciplinares, porque al final son los que trabajan juntos.
Vale, vamos. Seguimos 2 minutos.
El otro aspecto importante que trabajamos, otro de los objetivos, es el testeo de sistemas y procesos, es decir, cualquier unidad que se abre o que se reforma en el hospital, el paciente cero somos nosotros, porque una cosa es lo que diseña el arquitecto y otra cosa es la aplicación práctica, y a veces hay ajustes finos y no finos que hay que mejorar, y para evitar que no haya amenazas latentes de seguridad, así se llaman, pues nosotros hacemos una simulación diagnóstica y las encontramos, se las comunicamos a dirección. Dirección revisa el informe que les pasamos, hacen los ajustes y con más seguridad pues se puede abrir la unidad.
Muy bien, Javier, seguimos, no te separes, venga, seguimos. 50 segundos, ¿vale?
Y luego la tercera cosa que hacemos, al estar amparados dentro de una fundación de investigación, es investigación. Investigación orientada a cuestiones relacionadas al proceso de aprendizaje, orientadas al entrenamiento de equipos, cómo hacer que los equipos de alto rendimiento sean mejores. Investigación orientada también a la mejora de los simuladores con muchísima impresión en 3D. Investigación también orientada a la aplicación de nuevas tecnologías, ya no son tan nuevas, pero, por ejemplo, la realidad virtual. Y luego también tenemos foco puesto también en la incorporación de los estudiantes de ingeniería dentro del proceso de nuestra unidad. ¿Qué quiere decir dentro del proceso? Pues quiere decir que por nuestro laboratorio rotan estudiantes de ingeniería biomédica, de robótica, de multimedia en breve, y ellos pueden aplicar los conocimientos que han aprendido durante la carrera y a nosotros nos ayudan mucho a resolver necesidades que tenemos de diferentes aspectos.
Formación multidisciplinar de profesionales sanitarios, testeo de procesos y sistemas como paciente cero e investigación aplicada en simulación e innovación clínica. Estos son los objetivos fundamentales de Simia Lab, un laboratorio de simulación traslacional. Melina Yedro, anestesióloga y responsable de la coordinación metodológica del centro.
Como parte de mis funciones en la coordinación metodológica docente del laboratorio, se resumirían en detectar una necesidad que provenga del hospital. Eso es lo que se considera simulación traslacional, es decir, nosotros no trabajamos con un programa formativo, sino que las experiencias de simulación surgen de necesidades reales de los profesionales que se encuentran trabajando en el hospital. Una vez que se detecta esa necesidad, comienza lo que se llama el ciclo de simulación traslacional, que es que se analiza la necesidad, se determinan determinados objetivos de aprendizaje y a partir de esos objetivos se diseña el plan o la solución con simulación. Mi función es justamente coordinar esa parte de diseño metodológico junto con los profesionales que son los que van a llevar a cabo la formación. Siendo que las necesidades son muy variables, es verdad que desarrollamos una amplia variedad de diseños de escenarios. A veces desarrollamos talleres de habilidades o escenarios de simulación que se conoce como de zona 1. Muchas veces trabajamos con la aplicación de esas habilidades en un entorno clínico, que son zona 2, probablemente sea la mayoría de nuestras actividades. Y también trabajamos en escenarios de zona 3 o simulaciones in situ con un doble objetivo: preparar a los profesionales en situaciones críticas, pero a su vez, al ser in situ, lo que se logra es testear el sistema y los procesos que intervienen en la atención de una urgencia para ver qué mejoras se pueden hacer en instrumentos, en disposiciones o incluso en procesos que se han establecido, protocolos que se han establecido y que pueden optimizarse.
Simia Lab dispone para las formaciones de una sala de simulación, una sala de control y una sala de debriefing. Sin embargo, es la simulación in situ, la que se realiza en el lugar donde trabajan los profesionales sanitarios, la que marca la diferencia en la simulación traslacional.
Por ejemplo, un equipo quirúrgico que quiere mejorar la atención ante una emergencia en quirófano, en vez de hacer la simulación y transformar nuestra sala de simulación en un quirófano, lo que hacemos es directamente plantear el escenario en el quirófano real. Eso le da mucha riqueza a la simulación porque los profesionales trabajan con el quirófano, con todo el mobiliario dispuesto como lo tienen en su vida real, con el equipamiento real y a su vez, bueno, tratamos de que estas simulaciones in situ sean con el equipo completo real. O sea, si en un quirófano hay auxiliares, enfermeros, médicos, celadores, todos participan en la simulación. Eso nos permite trabajar lo que es trabajo en equipo, detectar necesidades formativas, porque en esos casos podemos ver si el auxiliar conoce dónde se encuentra todo el material, si el enfermero sabe cómo se monta determinado equipamiento y a su vez mejorar cuestiones de protocolo, de decir, bueno, el carro de parada lo vamos a dejar acá más cerca del quirófano o en esta ala porque nos permite el acceso a varios quirófanos. La simulación in situ no es solamente formativa, sino que permite optimizar recursos.
La formación multidisciplinar es un pilar fundamental de Simia Lab.
El perfil de nuestros participantes en las formaciones, pues yo creo que recorre todo el entorno de salud y con ellos hacemos todo tipo de formaciones, desde neonatología, obstetricia, adultos, pediatría, cualquier formación de entrenamiento de equipos que se te pueda ocurrir, probablemente lo cubrimos. Pero no solamente profesionales sanitarios, sino también familiares de pacientes que colaboran con nosotros o incluso quieren formarse para cuidar mejor a sus pacientes que tienen una enfermedad crónica o una enfermedad potencialmente grave.
Lo diferencial de la metodología sería que trabajamos con equipos completos. No trabajamos disciplinas aisladas, sino que nuestro principal foco es la interdisciplina, con lo cual el trabajo en equipo cobra gran importancia. Y lo innovativo de nuestra metodología es que al trabajo en equipo no solamente lo trabajamos en una zona 3, que es donde se incorporan todos los profesionales a un mismo escenario, sino que hacemos instancias previas de trabajo donde se pueden agrupar una sola disciplina o una o dos disciplinas, pero trabajando habilidades técnicas individuales. Pero no solamente la simulación tiene valor formativo en el hospital, sino que el aprendizaje no es solamente de profesionales, sino que aprende el sistema, le llamamos nosotros. Porque ahí tanto los supervisores como las gerencias médicas aprenden qué tan efectivo están siendo utilizados sus recursos, aprenden qué mejoras se pueden hacer, si se necesita redistribuir personal, si se necesita adquirir nuevo equipamiento o si se necesitan, como ya dijimos, rediseñar protocolos. Un ejemplo rápido es la simulación de RCP. El soporte vital inmediato en el hospital se entrena con equipos reales, interdisciplinarios, y nos hemos dado cuenta que a partir de hacer la simulación, el control del carro de paradas ahora es más efectivo. Es decir, antes de que la gente pasara y de entendiera la importancia de que por qué tienen que estar todos los fármacos, por qué en ese orden, por qué es importante conocerlo, había bastantes desvíos en lo que es el control de los carros de parada. O sea, no todos los carros estaban completos, a pesar de que un protocolo que dice que tienen que estar así. Al pasar por la simulación y ellos vivir en carne propia lo que se siente cuando no hay un insumo o no está donde debería estar, eso ha mejorado la disposición de los carros de parada y ahora todos los chequeos que se hacen son más completos que antes de la simulación.
El desarrollo de la simulación traslacional en centros como SimiaLab no sería posible sin una estrategia metodológica y estructural en la formación del personal instructor.
De hecho, es uno de nuestros grandes objetivos generar una masa crítica dentro del departamento de Alicante para que no solamente esté ella o yo, sino que en cada servicio haya un representante de simulación o de formación, ¿no? Y en línea a la propia organización de cómo está estructurado, hay una comisión de simulación en la cual están representados todos los estamentos del hospital, y eso favorece que las necesidades que van surgiendo pues se vayan cumplimentando. Hasta el punto de que a día de hoy tenemos una formación de RCP masiva, que todos los profesionales del hospital pasan por aquí, insisto, de forma multidisciplinar, y eso ha sido gracias al no solamente el trabajo nuestro, sino toda la cantidad de gente que está formada como instructora, como facilitadora de simulación, ha hecho posible que a día de hoy la gente se sienta más segura.
Nuestro diferencial es que tratamos de hacer cursos de instructores agrupados por área clínica, es decir, armamos un curso de instructores para toda gente del área de pediatría, ya sea enfermería o medicina, o un curso de instructores para el área de neonatología o para el área quirúrgica. Eso nos permite que nuestro curso de formación sea muy práctico y no solo hacen la formación teórica, sino que ya salen del curso con una probable simulación diseñada, que lo único que queda es llevarla a cabo. Como sabemos que los cursos de instructores, ya sea de 2 días o de 1 semana o de 15 días, no alcanza para aprender todo lo que es la metodología de la simulación, sobre todo cuando tu bagaje de conocimiento como médico o como enfermero no incluye la parte de formación docente, lo que hacemos es acompañar a través de tutorías, ¿no? Eso lo llevo a cabo yo, donde hacemos, mejora continua. Se hace una formación, se hace un plus delta de la formación, se hace un plan de trabajo para ver esa formación cuando se vuelva a elaborar, qué cambios vamos a hacer para la mejora, y bueno, todo eso queda registrado. Y en base a eso yo también detecto las necesidades de aprendizaje del instructor y se trabaja en justamente la habilidad que necesita desarrollar. Si a alguien le cuesta más diseño de escenario, se plantea, estamos haciendo unos, se llaman sin cafés, que son reuniones online o presencial para la gente del hospital, donde decimos, bueno, hoy vamos a trabajar diseño de escenario, hoy vamos a trabajar escucha activa, que es una habilidad muy importante que tienen que desarrollar, y las trabajamos específicamente, pero a medida que va surgiendo la necesidad del instructor.
Las nuevas tecnologías y la innovación en simulación forman parte de la estructura y de la filosofía de trabajo de SimiaLab.
Y con respecto a tecnologías, lo que nos diferencia es que tratamos de adaptar todos los simuladores, ya sea entrenadores de tareas o simuladores de alta fidelidad, para las necesidades de los profesionales, que no son las mismas. El profesional que ya está formado y que una habilidad técnica, por ejemplo, que se entrenaría en un entrenador de tareas determinado, necesita un pasito más, porque él lo que necesita es, ya sabe los pasos, ya sabe la técnica, pero necesita mejorar su competencia cuando esa técnica se le presenta en un paciente complicado. Por ejemplo, el típico entrenador de tareas para hacer una cricotirotomía, que es una punción en el cuello que permite el acceso a la vía aérea de emergencia, los que están en el mercado funcionan muy bien para la persona que no tiene ningún conocimiento de la técnica, pero profesionales que ya se han tenido que enfrentar alguna vez con esta situación se dan cuenta que el entrenador de tareas no replica la realidad que ellos tienen que enfrentar. Y es que el cuello no se palpa, que el cuello es de una persona que tiene sobrepeso, con mucho celular subcutáneo, y los entrenadores comerciales no te ofrecen eso. Entonces lo que hacemos es desarrollar propios simuladores que reflejan el paciente con el que es más probable que se encuentre este profesional.
Es aquí donde interviene el equipo técnico de SimiaLab, encargado del diseño y desarrollo de nuevas soluciones mediante tecnologías de impresión 3D, sistemas electrónicos y software aplicado. Sebastián Suárez es ingeniero en telecomunicaciones y coordina el departamento técnico.
Todo surge con los sanitarios, que detectan que hay algo que pueden mejorar. Entonces, digamos que al principio tienen una idea muy abstracta, llegan y nos la transmiten. Oye, pensamos que esto se podría mejorar. Entonces, recibimos la idea, nos sentamos como equipo y la evaluamos. Por nuestra parte, como ingenieros y de biomédica, damos nuestro aporte de ingeniería, pero a la vez lo retroalimentamos con la parte médica, que es Melina y José Navarro. Entonces ahí llegamos a un consenso de cómo tendría que ser este proyecto, de qué manera, también obviamente incluyendo al que ha traído la idea, y ahí surge ya un proyecto.
Para desarrollar este proyecto, SimiaLab acoge desde hace años a estudiantes de Ingeniería Biomédica, Robótica y Electrónica de la Universidad de Alicante, que realizan sus trabajos fin de grado o fin de máster en el laboratorio a partir de la necesidad detectada.
Abordamos varias partes. Una puede ser el diseño e impresión 3D. Abordamos también creación de dispositivos electrónicos a pequeña escala. También tenemos una parte que se conoce como emulage en este campo, que es básicamente crear digamos, cosas anatómicas que reflejen más realidad, ¿no? Como puede ser pieles, órganos. Y también tenemos una última parte que es software, ¿no? Que sería programar desde aplicaciones web, como también, que está conectado, proyectos de inteligencia artificial. Una organización anual, es decir, desde primer cuatrimestre a segundo cuatrimestre, de decir, bueno, tenemos X tiempo para cada alumnado, ¿no? Entonces lo planificamos, a cada uno le asignamos un periodo de tiempo y a cada uno se le planifica un proyecto que puede ser mixto, que toque varias áreas, como puede ser que toque una sola área. Y así también, dependiendo, hemos clasificado los proyectos en distintos tamaños, entonces dependiendo del proyecto se le puede asignar a un solo alumno o lo hacen entre dos alumnos, un solo proyecto.
David Suárez es ingeniero biomédico y antes de formar parte de la plantilla de SimiaLab, realizó sus prácticas como estudiante dentro de este programa.
Yo entré en prácticas de grado, que ahí estuve un mes y medio, y entonces pues me gustó la experiencia porque es que tuve la oportunidad de desarrollar un proyecto que incluso recibió un premio y bastante reconocimiento incluso en el hospital. Entonces eso es un ejemplo de lo que se puede conseguir aquí para un estudiante, poder desarrollar un proyecto que va a tener un reconocimiento bastante importante. A partir de ahí, ya cuando empecé el máster, tuve la oportunidad de desarrollar mi trabajo de fin de máster también aquí. principalmente lo que acogemos son estudiantes de ingeniería biomédica, como lo que fui yo, y tanto de grado como de máster. Y lo que hacemos es darle ese tipo de proyectos que engloben tanto la parte técnica como la parte sanitaria, para que al final tengan una pincelada de que han trabajado un entorno clínico desarrollando algo que se va a utilizar en ese entorno.
Y también un punto importante a comentar es que no solo es que recibimos la idea del proyecto para realizarla, sino cómo podemos entonces además hacer una formación donde utilicemos ese simulador o la necesidad, para que el sanitario no solo se le cubra la necesidad, sino que venga a entrenar, venga a practicarlo.
Esta metodología de trabajo se conoce como Design Thinking. Melina Yedro nos da más detalles.
Es la metodología de ingeniería que se utiliza, en donde el profesional que va a usar el simulador trabaja en íntima comunicación con el ingeniero que lo va a desarrollar para lograr justamente el objetivo. Una de las grandes desventajas que vemos en los simuladores comerciales es que se desarrolla un simulador y creemos que muchas veces no se desarrolla en íntima comunicación con el que lo va a usar. Entonces, tener ese feedback constante durante el desarrollo del simulador y no después de que ya salió al mercado, nos permite lograr este tipo de simuladores con los que podemos lograr los objetivos de aprendizaje.
Uno de los proyectos que hemos realizado y que para nosotros, como un centro de simulación, es súper útil, es que hemos creado una centralita telefónica interna, debido a que en las formaciones que realizamos hay momentos que para recrear las cuestiones del hospital, que ellos hacen una llamada, ¿no? Por ejemplo, hacen una llamada a la UCI porque hay una emergencia interna. Y usamos unos dispositivos que no daba el realismo porque pues, en la vida real ellos usan teléfonos. Y además son unos teléfonos muy concretos que se tienen internamente en el hospital. Entonces, al hacer esta centralita, podemos hacer llamadas internas, no estamos llamando al hospital, sino aquí en nuestro laboratorio, usando los mismos números que se usarían en el hospital. Y esto le ha dado un realismo muy grande y es de uno de esos proyectos que, aunque parece pequeño y sencillo, marca mucho la diferencia, porque la simulación clínica es un área donde entre más realismo o más inmersivo es, más potencial tiene de mejorar las habilidades técnicas que se están proporcionando al sanitario.
Ahora también más enfocado en diseño y fabricación 3D, estamos con un proyecto que es un simulador de punción lumbar, que ya tenemos uno que es estático, pero este se enfocaría en poder ponerle una columna con todos con los músculos y con las distintas capas de piel para poder enganchárselo a una persona y entonces poder simular esa punción lumbar de forma como más real.
Mantener un laboratorio de simulación translacional como SimiaLab implica afrontar grandes desafíos. José Navarro es coordinador del centro.
Los grandes retos de un laboratorio de simulación como es este, integrado dentro de un hospital, es la sostenibilidad. Y cuando hablo de la sostenibilidad, hablo tanto de recursos humanos de los que dispone, como la capacidad de transmitir a los gestores la importancia que tiene un lugar como es este. Como es un centro de simulación, en este caso un laboratorio de simulación, te permite crear un entorno seguro en la cual los profesionales se pueden entrenar de forma segura situaciones emergentes que van a vivir el momento que salgan de aquí y literalmente con 20 pasos de distancia. Por otro lado, es muy trascendente transmitir a los gestores que podemos ayudar a estructuras y procesos asistenciales reales, no de formación, sino reales, hacerlos mejor, porque tenemos las herramientas para poder hacerlo. Un ejemplo concreto. Nosotros vamos a hacer una formación para mejorar el proceso de atención de los pacientes que tienen un ictus, desde que vienen al hospital hasta que se les hace un TAC. Pues en ese proceso intervienen un montón de profesionales. La idea es volver a repetirlo para ver en qué aspectos se pueden mejorar. Todo ese listado de cosas nos permite transmitírsela a dirección y que haga los ajustes que crea oportunos.
si tuviera que convencer a una persona que es escéptica, definiría dos tipos de personas. El que va a hacer el curso y el que tiene que facilitar. Al que tiene que facilitar el curso, que sería ya el supervisor, el gerente, el director médico, no le diría nada, le demostraría en números, porque en mi lugar, de donde yo vengo, tenemos un dicho que dice dato mata relato. Y la gerencia hoy no está para que me cuenten cosas, sino que necesita datos objetivos que yo le demuestre. En eso estamos trabajando, en cómo se puede demostrar que la gente que recibe formación in situ elige este hospital para quedarse a trabajar, aunque nuestros hospitales tengan otros beneficios, cómo los MIRES, donde en sus planes de formación se incluye la simulación, eligen este hospital para hacer el MIR. Entonces hay que demostrarlo, pero con datos. Y a la persona que es escéptico a venir a formarse, tampoco le diría nada, porque de eso se encarga la gente que ya ha pasado. El boca en boca es nuestro principal medio de difusión de las formaciones y también es en base a la experiencia del que ya pasó por acá y lo recomienda. Creo que eso es nuestra llegada más cercana y más fidedigna. Yo diría que lo más interesante del feedback que recibimos es que la gente, más allá de que diga me encantó la experiencia de simulación, nos dice me siento más seguro, y eso es nuestro objetivo. Como estamos hablando de profesionales que ya tienen una formación y, como dijimos, nuestro objetivo es mejorar la competencia, la frase que más nos gusta escuchar es ahora me siento más seguro para hacer esta técnica, aplicar estas habilidades en una emergencia real, y eso para nosotros es muy importante.
Simulab se define como espacio abierto a la sociedad destinado a la mejora de la calidad asistencial y seguridad del paciente. José Navarro nos explica el porqué y cómo ve el laboratorio en los próximos años.
Simulab se define como espacio abierto porque es transversal. Incluye a la sociedad civil para la mejora de su salud y de su entorno, pasando por los profesionales de la salud para sentirse más seguros, hasta los gestores, fundamentalmente para que se den cuenta de que un laboratorio de simulación permite la mejora de procesos y sistemas mediante la detección de amenazas latentes de seguridad. Y eso es importante decirlo porque no se piense que un laboratorio de simulación solamente es formación, que es muy importante, sino que también permite la detección de amenazas latentes que luego pueden llegar directamente tanto al profesional como al paciente. Yo me imagino Simia de aquí a 5 años, bueno, primero en un edificio nuevo que nos permitirá crecer en cuanto a la cantidad de formaciones que podamos hacer y a lo mejor crear áreas específicas con espacios de simulación orientados exclusivamente, por ejemplo, a la zona obstétrica. Y también me veo como un servicio más dentro del hospital, servicio o departamento, como quieras llamarle. ¿Y ese departamento cuál sería o cuál creemos que va a ser su función? Pues eso, formar equipos profesionales y testear sistemas y procesos. Así me veo yo en 5 años.
En el episodio de hoy, en Simulares de Humanos, hemos conocido Simulab desde dentro, un espacio donde la simulación une a personas muy distintas con un mismo objetivo: aprender juntos para mejorar la seguridad del paciente. Metodología, tecnología y trabajo en equipo al servicio de algo muy humano, porque simular es prepararse y es mejorar. Recuerda que nos puedes encontrar en radio.umh.es, en el blog del área de simulación clínica de la Universidad Miguel Hernández y en nuestro canal de iVoox. Gracias por escuchar y hasta la próxima.
Simular es de humanos. Facilitadores: José Manuel Ramos Rincón y Sergio Jabaloy Ballestero.
Voz de cabecera y créditos: Victoria Arcenegui Baldó. UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.